Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Primer programa de Crisis en el Aire. Crisis es una revista, somos una revista. Algunos la recordarán por su primera época, algunos de quienes hoy nos están escuchando habrán leído la revista Crisis, que salió entre mayo de 1973 y agosto de 1976. Otras, tal vez, leyeron la segunda época. Una revista que salió entre abril de 1986 y abril de 1987. Y otros tal vez nos conozcan a nosotros, la Crisis de esta época, una revista que hacemos desde octubre de 2010. Vamos por nuestro número 41 en la calle, y pueden vernos también en una versión online de nuestra revista en revistacrisis.com.ar. Desde hoy abrimos otra puerta en el universo del proyecto Crisis, que es este programa que vamos a hacer todos los sábados a las 8 de la mañana aquí en Radio Nacional, y que después también podrá ser escuchado en podcast en las plataformas habituales de podcast y que difundiremos por nuestras redes sociales. Hoy estamos acá con Mario Santucho, integrante del colectivo editorial Crisis. Yo soy Jimena Tordini, voy a estar todas las mañanas de los sábados en este programa, y otros compañeros de la revista Crisis se irán turnando para acompañarnos.
Hola Jimé, ¿cómo estás? Un gusto compartir este proyecto con vos, este nuevo experimento. Estar acá hoy inaugurando esto, que nuestra idea es un poco que sea una especie de resumen, ¿no?, de análisis político sintético, sin demasiadas vueltas, sobre lo más importante de la semana, con la intención de que sea un servicio, una especie de servicio, ¿no?, para el oyente, para que durante un tiempo reducido, si se quiere, podamos brindarle qué es para nosotros lo que hay que tener en cuenta de lo sucedido cada semana. Así que, si te parece, sin muchas vueltas, vamos directo a...
Vamos a empezar con el primer tema importante de la semana que queremos compartir hoy, que es, bueno, ayer fue primero de mayo, el día del trabajador y de la trabajadora, un primero de mayo especial, el primero de mayo de la pandemia, no sabemos si el último. Entonces, bueno, nuestro primer tema era la situación de la clase trabajadora en la pandemia y qué se celebra, qué se festeja el primero de mayo. El lunes 27, el lunes con el que empezó la semana del Día del Trabajador y la Trabajadora, la CGT y la Unión Industrial Argentina acordaron una rebaja salarial del 25% para las y los trabajadores que fueron suspendidos por efecto de las medidas sanitarias que todos conocemos. Este acuerdo fue publicado el jueves 30 de abril en el Boletín Oficial y, bueno, lo que establece es que no está permitido suspender ni rebajar el sueldo a las personas que integran los grupos de riesgo ni tampoco a quienes realizan teletrabajo. Pero sí queríamos preguntarnos un poco qué significa este acuerdo de reducción salarial.
Bueno, una cosita primero, que además de la CGT y la UIA, también en el acuerdo, o sea, fueron los principales representantes de la CGT y de la UIA, y también fue firmado por los ministros de Trabajo y de Producción por parte del gobierno argentino, ¿no? Y la verdad es que mi impresión es que no se trata de una buena noticia. Bueno, fue recibido en general de esa manera. Como vos contabas, el lunes 27 de abril se firmó rápidamente corrió la noticia por todo lado, porque tiene una singularidad, ¿no? Que es que la firma, o sea, el acuerdo plantea la posibilidad de suspensiones, ¿no? Supuestamente, o con la idea de evitar los despidos, que teóricamente ya se están desarrollando, y, digamos, lo que concede en ese caso la Confederación General del Trabajo es la posibilidad de que el salario durante la suspensión, durante el periodo de suspensión, pueda ser reducido al un 25%, ¿no? De lo habitual. Entonces, el lunes yo me comuniqué con Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, para preguntarle. Él es amigo, seguidor de la revista, siempre discutimos con él muchos de estos temas que tienen que ver con la clase trabajadora y con la cuestión laboral. Y él lo primero que me dijo es que había que esperar un poco la publicación, como decías vos, de la norma, que fue finalmente el jueves 30 de abril, precisamente el día anterior, ¿no?, al 1 de mayo, para ver. Porque había dos interpretaciones en general en el mundo sindical y en el mundo de los conocedores del tema, ¿no? Uno era precisamente que había sido una respuesta a la ola de despidos y que era una forma de tratar de contenerlo, ya sea precisamente hablando más de suspensiones que de despidos definitivos, y además había quienes decían que lo que hacía era poner un piso a la rebaja salarial en vez de ponerle un techo. Esta es una de las interpretaciones. La otra interpretación, por supuesto, que fue, creo yo, la mayoritaria desde el principio, es que se trataba de un gran acuerdo nacional para la reducción de salarios, ¿no? Después, el jueves, me volví a comunicar con Cremonte, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, una vez que la norma, como contabas vos, fue publicada en el boletín oficial, y él se inclinó claramente por la segunda interpretación. Pero además me comentó algo que fue lo que más le preocupó por el modo en que se publicó la resolución, y que tiene que ver con que las empresas hoy están en condiciones de hacer un aviso frente al Ministerio de Trabajo de una propuesta de suspensión en estos términos que plantea la resolución, y el sindicato tendría 3 minutos de, o sea, 3 días, perdón, para responder por sí o por no. En el caso de que no responda el sindicato, quedaría directamente dada, de hecho, la situación de suspensión con rebaja salarial del 25%. Lo cual es uno podría esperar que los sindicatos en general van a responder por sí o por no durante esas 72 durante esos 3 días, 72 horas, pero hay muchas eventualidades posibles, ¿no? Ahora, Mi impresión es que para entender, más allá de la medida en sí, de la resolución en sí, que por supuesto tiene un significado político por sí misma, hay que entender esta medida en el marco de una situación más general del problema de la clase trabajadora hoy frente a la emergencia, en momentos en que venía ya de una, si se quiere, pauperización desde hace un tiempo, como siempre se dice, de los últimos cuatro, específicamente desde los últimos 4 años de gobierno del macrismo, en donde la clase trabajadora en general perdió poder adquisitivo y derechos laborales y demás. Pero hay que entenderlo en el marco de una situación, y ahí a mí me gustaría recomendar especialmente una entrevista que publicamos esta semana en el sitio web de la revista, que le hicimos al secretario general de la CGT actual, Héctor Daer, uno de los firmantes de este acuerdo, ¿no? Se lo hicimos con Paula Valmedina. ¿Y por qué me parece interesante leer esta entrevista para entender lo que sucede con este acuerdo? Y bueno, porque precisamente ahí uno puede darse cuenta por qué hay una debilidad específica de la dirigencia sindical, me parece a mí, para defender los intereses de sus propios representados. Y tiene que ver con todo ese universo de trabajadores que los dirigentes sindicales actuales, y específicamente los que dirigen al CGT, no logran representar, ¿no? Como sabemos, la clase trabajadora está compuesta por un montón de figuras laborales, ¿no? Hay muchos tipos de trabajo hoy al interior, y cada vez crece más lo que podríamos llamar la precariedad, ¿no? La cantidad de gente que no es tan blanco y que no tiene una relación salarial formal, ¿no? Del tipo que históricamente se previó como una forma de ciudadanía, ¿no? De introducción, de inclusión. Yo creo que ya hoy es más la cantidad de gente Paula lo podrá decir mejor en un rato si hablamos con ella, pero ya es más la gente que está en situación de precariedad, y toda esa gente no está siendo representada por la CGT. Al no poder representar al conjunto de la clase trabajadora, mi impresión es que incluso tienen poca fuerza para expresar los intereses de sus propios representados, que en este caso son los trabajadores que están en blanco, ¿no? Y que están sujetos a estas suspensiones y despidos con un 75%, con un 25% de descuento. Ante toda esa cantidad a toda esa masa de trabajadores que ni siquiera entro dentro de este acuerdo que comentábamos, habría que pensar entonces que son los que más están padeciendo esta situación de pandemia, ¿no? Lo que hay que ver ahí también es la cantidad de planes, o sea, los proyectos de transferencia de ingresos que está teniendo el gobierno, especiales en el marco de la emergencia, para un poco paliar esta situación de empeoramiento de la situación, ¿no? De la gente de los changarines, las trabajadoras del hogar, los cuentapropistas, la cantidad de gente que tiene changas por todos lados y que en situación de cuarentena o de aislamiento social están viendo reducidos mucho sus ingresos. Ahí estuvimos viendo cuáles son estos proyectos de transferencia de ingresos y tampoco está siendo bastante austero, está siendo, uno podría decir, comparativamente el gobierno respecto de otros planes de ayuda que están habiendo en otras partes del mundo, ¿no? Incluso acá mismo en la región. El total de las transferencias de ingresos o de la asistencia concreta en dinero que está haciendo el gobierno inyectando a la economía es apenas un 3%, menos de un 3% del PBI, y en otros países está siendo mayor. Buena parte de esa transferencia o esa inyección de recursos en la economía real es a través de créditos. Y dentro de este intento de llegar a los que más están necesitando, además de un refuerzo a la UH y a los salarios sociales complementarios y a los seguros de desempleo, hay sí una medida que ha sido como bastante potente, si quiere. Hay una que se llama, como todos saben, el ingreso familiar de emergencia, que uno podría decir que es una innovación en este momento y es la única medida que ha salido efectivamente. Básicamente está dirigida a este sector de la clase trabajadora que decíamos antes, que no está en relación salarial, y buena parte de la gente que la recibió, que la está recibiendo en este momento, nunca había recibido un apoyo del Estado. O sea, primera vez que el Estado está llegando a una cantidad de gente que siempre ha necesitado asistencia y que en esta situación de emergencia efectivamente se está. En ese sentido, es el ingreso familiar de emergencia es una medida bien interesante. Se anotaron durante una semana, 15 días, no mucho tiempo, hubo una campaña para avisarle que estaba esta novedad, digamos, y que todo aquel que necesitara o que quisiera postularse se lo hiciera a través del internet y demás, y de las páginas del ANSES, y se anotaron 12 millones de personas, una barbaridad, cerca de 12 millones de personas, y finalmente van a quedar como beneficiarios 7.850.000 personas que van a recibir este ingreso. Y ya de movida fue una revelación de la necesidad impresionante que hay de recibir este tipo de ayudas, ¿no? Durante esta semana, y este es otro dato fundamental, ha habido una discusión al interior del gobierno, se iba a definir ayer, no se terminó de definir, en los próximos días tendría que ser, que es la renovación, porque el impuesto familiar de emergencia es una transferencia de 10.000 pesos por cada persona, por cada uno de estos 7.850.000 beneficiarios, pero por única vez, solo en abril. Y se está discutiendo en este momento, es casi seguro que se va a renovar por un mes más, en tanto la cuarentena y el aislamiento social se extendió.
¿Están escuchándonos Paula Valmedina? Paula, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá.
Hola, Paula. Paula es investigadora del mundo del trabajo, es compañera del colectivo editorial de la revista Crisis y también es editora del sitio La Nación Trabajadora. Y queríamos conversar con Paula cómo pensar este momento del mundo del trabajo y sobre todo cómo pensar estos movimientos que recién Mario comentaba, que fueron, bueno, uno de los temas principales de la semana.
Bueno, primero que nada, felicitaciones por el primer programa. Habla Jime, ¿no?
Soy Jime, sí.
Jime, bueno, un saludo a las dos ahí. Bueno, lo escuchaba Mario recién. Yo agregaría dos o tres datos porque justo se publicó el tercer informe que produce la OIT desde el COVID-19, el 29 de abril pasado, que se accede desde la página de la OIT. Y ahí figuran algunos datos que hablan de esto que todos nombran como la peor recesión de la historia del capitalismo. Entonces, recuperar la dimensión catástrofe me parece que sirve. Ahí se habla de que en general se estiman o se grafica la pérdida de puestos de trabajo a través de la disminución de el volumen de horas trabajadas. Y estos son datos a nivel mundial, ¿no? En el primer trimestre bajó un 4.5. En un trimestre, el total de horas trabajadas, es decir, 4.5%. Para el segundo trimestre, y han tenido que corregir la estimación porque la caída es más abrupta de la esperada, se prevé un deterioro del 10.5%, que equivale a 305 millones de empleos a tiempo completo, en el cálculo. Otro dato importante que dan tiene que ver con los ingresos de los trabajadores informales. Se estima que alrededor de 1.600 millones de los 2.000 millones de trabajadores informales a nivel mundial ven afectados sus ingresos en un 60%, es decir, disminuyen sus ingresos un 60%. Es una caída estrepitosa que además, cuando se mira regionalmente, por ejemplo, en América Latina, llega al 80% de pérdida de los ingresos de prácticamente la totalidad de los trabajadores informales. Y después, un último dato, que yo apenas digo una cosa, pero está desagregado con más información, son la cantidad de empresas en crisis de cierre definitivo. Y ahí mencionan 436 millones de empresas, que bueno, que habría que mirar cuántas hay como para dimensionar la importancia de eso, pero no quiero ser pesada con tantas cifras. En definitiva, lo estruendoso, lo brutal de la pérdida de puestos de trabajo, de la pérdida de ingresos de trabajadores y el enorme riesgo de continuidad de millones y millones de empresas.
Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Mario. Bien. ¿Cómo va?
Todo bien. Interesantísimo este digamos marco en el cual de alguna manera te pediría que insertes tu impresión, tu interpretación sobre lo que estamos tratando de entender, ¿no? El acuerdo firmado el 27 de abril entre la CGT, la Unión Industrial Argentina, y el gobierno nacional, que precisamente trata de alguna forma brindar una especie de marco del deterioro, para contener de alguna forma el deterioro laboral, de ingresos y precisamente también de destrucción de empresas que vos mencionabas a nivel global, ¿no? ¿A vos qué te parece, teniendo en cuenta esta doble interpretación que comentaba al principio, que algunos planteaban que se trata de una medida de contención en el marco de este desastre, y otros plantean que se trata de más bien de una concesión por parte de los trabajadores en un momento en el que muchas más concesiones no habría mucho espacio, digamos, ¿no?
Bueno, sí. A ver, no sé si llegaron a contar, por lo menos yo no lo escuché desde que pude sintonizar, en qué consiste el acuerdo. El acuerdo se dio a conocer el lunes pasado, fue firmado entre representantes de la CGT, tuvo Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, creo, y Caló, representantes de la Unión Industrial Argentina y representantes del gobierno. Y se publicó en el boletín oficial este jueves, tendría una vigencia que va del 1 de abril hasta fin de mayo, por 2 meses, y que establece básicamente que se podrán realizar suspensiones de trabajadores en aquellas empresas perjudicadas por la cuarentena, que pueden significar hasta un 25% de disminución de salario, con prohibición de despidos durante estos dos meses. La forma en la que esto se puede analizar, yo creo que, por empezar, no se puede aislar de la catástrofe laboral mundial, para ser honestos, ¿no?, con la situación que se está viviendo. Tampoco se puede aislar de las negociaciones sectoriales que ya habían tenido lugar, como en comercio, petroleros y hay algunas más, donde se habían realizado autorizaciones de disminución, de incluso creo que en comercio puede hasta el 30%. Y en ese marco se decide este acuerdo. En esa entrevista que vos comentabas que le hacíamos a Daer, que salió publicada anteayer, él hablaba de la necesidad de la conformación del Consejo Económico y Social. Y bueno, y este sería, sin haberse conformado, la peor acta fundacional, ¿no? En la víspera del Día del Trabajador, la autorización de una disminución de los salarios. Es dramático, es muy complejo, pero también lo que me parece que muestra, para no decir tales o cuales han resignado derechos únicamente, es un proceso de largo aliento, donde lo que nosotros vemos consolidado, y lo veíamos, Mario, en la entrevista, en las respuestas de Daer, es un sindicalismo que opera sobre la realidad de forma sectorial, con las negociaciones sectoriales, muy fragmentado y muy limitado o restringido a cierto tironeo entre precios y salarios. Eso, digamos, me parece que este acuerdo se entiende como un desencadenante natural de un sindicalismo que se ha venido consolidando hace décadas. Entonces, por un lado, uno tiene una realidad social dramática de grandes transformaciones estructurales que ponen en riesgo la vida, el acceso a la vivienda, a la forma de garantizar el cuidado, el acceso a derechos elementales de laborales, ¿no? Como, por ejemplo, poder enfermarse y cobrar. Bueno, eso gran parte de los trabajadores argentinos no lo puede garantizar, como tampoco hoy en cuarentena. Y, del otro lado, un sindicalismo que opera sobre la realidad desde este entendimiento, que manteniendo los precios, subiendo un poquito los salarios, tratando de que los empresarios no se lleven todo. Bueno, me parece que parte del problema, y en todo caso lo que hay que poner en discusión y en cuestión, es ese sindicalismo sectorial de precios y salarios, frente a otras expresiones sindicales que me parece que muestran mucha más capacidad de interpretar lo que pasa en la realidad real, para decirlo de algún modo, que creo que, por ejemplo, se expresa bien en la UTEP, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que tienden a pensar un sindicalismo de organización social de la vida, pero que, sin embargo, están completamente subordinadas o desmerecidas, tanto en términos políticos como institucionales como gremiales.
Gracias, Paula. Estábamos hablando con Paula Abal Medina sobre la situación del trabajo en nuestro país. Esperamos tenerte como invitada frecuente y tal vez como co-conductora de este programa muy pronto. Vamos ahora a escuchar un tema musical y luego vamos a meternos en el segundo tema de este programa, el segundo tema de la semana, que es la situación en las cárceles del país y cómo eso se constituyó en uno de los temas políticos principales de los días que pasaron.
Si pudiera prevenirte con una piedra, clasificarte como menos extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios, bombardearía con mi deseo vías y antenas, inundándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis temas, que te obligarán a consumir y a consumirme. Adquiéreme, 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 adquiéreme. Que solo tú me disfrutes, adquiéreme, para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Dibujen un calendario, no se olviden de las comidas, de las tareas y no se olviden de los juegos. Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Para todos.
Una radio pública para todos y todas.
La radio pública.
La radio pública tiene
inclusión.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 30 minutos.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
La verdad es que a mí me fascina leer cosas que no había pensado antes.
Estudio País, Quique Pessoa.
Y digo, ¿qué nos queda suelto y en libertad? El melón.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba.
El melón nos queda suelto y en libertad para imaginarnos cosas, para ir y venir con ideas.
Sábados, desde las 10.
Tengo muchas ganas de seguir pensando y de seguir compartiendo pensamientos. No sé vos.
Por Nacional, la radio pública.
Mi querida Radio del Estado, Radio Nacional,
quería felicitarlos por el programa.
Vivo fascinada con los programas de ustedes desde que yo era chica, cuando vivía en Tucumán y los escuchaba.
Soy Ricardo de Palermo y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional desde siempre, hace 50 años que la escucho.
Estoy escuchando en la Nación de Santiago del Estero.
Mis mejores deseos.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Muchas gracias.
Nacional.
Muy feliz día.
La radio pública.
Soy Marcos Ligato, corredor de rally. En este momento difícil que nos toca vivir, lo principal y muy fácil de hacer es quedarnos en casa y dentro de casa lavarnos mucho las manos. Si salimos a la calle por algún motivo, tratar de hacerlo con precaución, manteniendo las distancias que recomiendan, y la actividad física nos va a ayudar muchísimo. Hay mucho para ver en internet, tutoriales de qué se puede hacer en espacios reducidos, así que a tratar de pasar lo mejor que se pueda.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
Estamos en Crisis en el Aire, el programa que comenzamos a hacer hoy de la revista Crisis, un proyecto editorial que, si quieren conocer, los invitamos, las invitamos a visitar revistacrisis.com.ar. Nuestra propuesta de programa es cada sábado a la mañana contarnos, contarles los que pensamos son los principales temas de la semana que pasó y adelantar un tema que nos parece que va a ser muy importante en la semana siguiente. En la primera parte de este programa hablamos de la situación del mundo del trabajo en la pandemia a propósito del 1 de mayo. Vamos a comentar ahora la situación en las cárceles del país, que también está relacionada con los asuntos que abrió la enfermedad, el coronavirus. Y después, en la última parte del programa, vamos a hablar con Alejandro Berkovich sobre las negociaciones de la deuda externa argentina. Como todos habrán visto, esta semana las cárceles se convirtieron en un tema de gran relevancia política. Y de algún modo que nos preguntábamos, bueno, ¿cómo llegamos a esta situación, ¿no? Las cárceles, como otros temas de la vida social, llegaron a la pandemia en una situación de colapso. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, después del último ciclo político, la gestión que asumió ahora la encontró en una situación realmente desastrosa, con el doble de las personas alojadas dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires de lo que debería haber, el doble, ¿no? Con una población carcelaria de 50.000 personas para lugares para la mitad. Esta situación durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Vidal en la provincia, produjo hechos muy graves. 17 personas murieron en comisarías que se prendieron fuego durante la gestión de Vidal. En 2017, en una comisaría en Pergamino, murieron 7 personas que estaban privadas de su libertad allí. En Echeverría, en 2018, otras 10 personas que estaban privadas de la libertad fallecieron en un incendio, y esas personas estaban detenidas en esos lugares porque en las cárceles no había espacio. Entonces, la presión sobre el sistema penal era tan grande que las personas terminaban viviendo su encierro en lugares muy precarios y en muy malas condiciones. Ese es el estado en el que llegan las cárceles en todo el país a la situación de la pandemia, que nos pone frente a la decisión de tomar medidas de cuidado para las personas que están privadas de la libertad y también para las personas que no están privadas de la libertad, porque como todos ya hemos aprendido en estas semanas, la enfermedad se expande de manera veloz y las medidas de contención son como muy necesarias. Lo que pasó entonces es que se empezaron a pensar cuáles eran las medidas para reducir la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles y asociadas a la contención de la enfermedad. De este modo, por ejemplo, en la cárcel de Devoto, que es la que todos vimos en los medios y la que de alguna manera comenzó a instalar el tema mediáticamente, decía del sistema penitenciario federal del que forma parte la cárcel de Devoto, egresaron 300 personas en decisiones relacionadas con desalojar las cárceles como medida sanitaria. Lo que ocurrió fue que, bueno, eso llevó a los medios, como vimos, de una manera como que fue construyendo una crítica social muy fuerte a esas decisiones, y donde, bueno, eso se terminó construyendo como uno de los como una articulación de un tema para de oposición al gobierno nacional, ¿no? Eso fue lo que pudimos ver.
Una cosita, Jimmy, con esto, cómo se llega, porque me parece también interesante mostrar hasta qué punto era una situación insostenible, ¿no? Cuando se llega, como decías vos, al motín en la cárcel de Devoto, porque ya había habido previamente, incluso antes de la pandemia, situaciones complejas de conflicto en diferentes penales, inclusive en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en el marco del sistema penitenciario federal también, y tenían que ver con el hacinamiento y la sobrepoblación que vos marcabas, y una vez que comenzó el aislamiento social obligatorio y la situación de la pandemia, hubo también toda una situación compleja en las cárceles, porque lo primero que se decidió desde el sistema penitenciario, los diferentes sistemas penitenciarios, en acuerdo con los propios detenidos y presos y presas, es suspender todo tipo de visitas. O sea, que ya desde el inicio de la emergencia sanitaria empezó a haber un aislamiento fuerte en las cárceles, con lo que todo eso significa de complejización también de la situación. Al no haber visitas, no hay un montón de cuestiones que le llevan los familiares a los presos y demás, y se empezó a discutir ya en ese contexto una situación que no tenía contención, digamos, ¿no? Y de esa manera se llega a este episodio que comentabas, que tiene que ver con el motín en Devoto, ¿no?
Sí, el motín, de alguna manera, lo que ocurrió con el motín de Devoto es que eso puso de manifiesto una situación que pocas veces aparece en discusión pública, que es quiénes están en las cárceles, por qué están en las cárceles y por qué las cárceles siempre desde hace muchos años están en una situación insostenible que pocas veces vemos y que pocas veces discutimos. Por ejemplo, de las personas que egresaron del sistema penitenciario federal por decisiones relacionadas con la pandemia, fueron alrededor de 300 personas, 320, dijo la ministra Marcela Lozardo como dato. Si vamos a ver esas 300 personas, bueno, primero son solo el 2% de las personas que están alojadas en el sistema penitenciario federal, donde hay más de 12.000 personas presas, alrededor de 1.000 más de las que debería haber según la capacidad del lugar. Pero si vamos a ver qué delitos cometieron esas personas que salieron en estos días, podemos ver que 7 de cada 10 de las personas que salieron estaban presas por infracciones a la ley de drogas. 7 de cada 10. La ley de drogas lo que hace es perseguir los delitos que tienen que ver con la distribución, la venta, la producción de sustancias declaradas ilegales como la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las drogas que son de consumo frecuente por todos los sectores de la sociedad. 7 de cada 10 personas de las que salieron estaban presas por esos delitos. 1 de cada 10 de esas personas estaba presa por delitos contra la propiedad. Y luego hay otro 20%, 2 de cada 10 personas de esas que estaban presas por delitos graves. En el sistema penitenciario federal, por ejemplo, están presos quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura, y algunas de esas personas accedieron a las salidas porque fue los jueces o las juezas consideraron que integraban los grupos de riesgo, es decir, que tienen más de 70 años, tienen problemas de salud, etcétera. Y también salieron en ese conjunto de personas, algunas personas, la menor cantidad, pero salieron personas que cometieron delitos de género, hombres que cometieron violaciones o que cometieron femicidios, y que fueron los casos que llegaron a los medios, que son la menor cantidad de las personas que obtuvieron la libertad, pero que la obtuvieron, la libertad o la prisión domiciliaria en la mayoría de los casos, no la libertad. Yo pienso que estas situaciones merecen una discusión social, y que detrás de ese cuestionamiento que vimos articulado de manera muy fuerte en un cacerolazo que fue muy masivo el jueves a la noche, fue la protesta social de oposición al gobierno más fuerte que hubo hasta ahora desde que el gobierno asumió, creo yo. Detrás de esa protesta hay discusiones pendientes, sin pandemia y con pandemia, que tienen que ver con cómo funciona el castigo en la sociedad, quiénes están en las cárceles, quiénes deberían estar en las cárceles, cómo se miden los derechos de las personas que cometieron delitos, porque también las personas que cometieron delitos siguen teniendo derechos por más que hayan cometido delitos, y cómo eso se construye socialmente. Esa discusión, yo pienso que es una discusión válida, es una discusión pendiente, que tal vez se está transitando de una manera muy compleja, muy complicada, pero eso no la hace poco interesante como discusión.
Sí, la noticia nosotros la elegimos de alguna manera como uno de los principales hechos de esta semana, que hay que tener en cuenta por esto que vos decís. Para nosotros es lo más importante, ¿no? Cómo este tipo de acontecimientos, tanto el motín como el cacerolazo, que creo que es lo que termina de ponerla en como quizás el principal la principal noticia de la semana. Pero a mí me parece importante dejar planteadas estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que vos venís diciendo, y que creo que es el tema fundamental, el sistema carcelario, la economía punitiva, digamos, en la sociedad, y todo lo que eso expresa, ¿no? De la relación, por ejemplo, entre cuestiones simbólicas tan importantes hoy en la Argentina como los delitos sexuales, pero también cuestiones tan importantes históricas como la lesa humanidad, pero la importancia que pone decisiva que tiene el tema de la propiedad en nuestra sociedad, y bueno, y todo lo que se discute en ese sentido. Ahora, creo que hay un tiempo más corto, si se quiere, que hace a esta noticia muy importante, y es esto que también vos planteabas al final, que tiene que ver con el evento político como tal, ¿no? En qué sentido el cacerolazo expresó un consenso muy fuerte que hay en la sociedad, yo diría de tipo conservador, diría más bien de tipo reaccionario, y que no solamente tiene como, puede ser una especie de bisagra, y en ese sentido hay que poner mucha atención a esta discusión social que se viene desarrollando, en la cuestión de articular una oposición política al gobierno actual, que ya de por sí es un hecho importante, sino algo más de fondo, creo yo, que tiene que ver con cómo la sociedad está atravesando esta situación de emergencia, ¿no? De crisis que además es global. Esta liberación de presos y demás sucedió en muchos países, no solo en Argentina, y en todos los países también generó este tipo de reacciones, o en alguno de ellos. Ahora, el punto fundamental, creo yo, es cómo vamos a atravesar esta situación, si tendiendo más bien a ver las situaciones que no pueden seguir existiendo después de esta gran momento de parálisis, ¿no? Y de crisis que pone todo en suspenso, como la situación carcelaria, entre otras, o incluso la situación económica, ¿no? El gran drama de crisis en la que estamos, o vamos a buscar un chivo expiatorio para depositar ahí todos nuestros males, lo cual anticipa una salida de tipo bastante compleja que sería interesante en cierta medida impedir, ¿no?
Sí, y además creo que también pone en discusión cómo se construyen, de algún modo, la dinámica construcción de los temas sociales y de las preocupaciones, ¿no? Hay otras personas que están en situación de encierro en este momento en nuestro país, muchas veces forzado, que son las personas que están en manicomios, son instituciones psiquiátricas, que están en pésimas condiciones también, y que no han podido articular una protesta también por sus propias condiciones, y esa situación es persistente, ¿no? Entonces, también estamos un poco frente a la pregunta de cómo llegamos a ciertas situaciones y cómo salimos. Vamos a escuchar ahora un tema musical, y después vamos a continuar con el tercer tema de este programa, que es si nos vamos al default o seguimos al fondo de la tabla.
Is this getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It'd leave you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. But we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love's a higher law. Love is a temple, love's the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other. Sisters, brothers, one life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.
Estamos en los últimos 10 minutos del primer programa de Crisis en el Aire. Y el tercer tema del que vamos a hablar hoy es de algún modo el tema de la semana que viene, que es qué pasa con los acreedores, si los acreedores nos bajan el pulgar o no nos bajan el pulgar. Ustedes se acordarán que hace dos semanas, el jueves 16 de abril, el gobierno presentó su propuesta de reestructuración de la deuda en aquel acto que fue también, además de el acto de presentación de la propuesta de reestructuración de la deuda, un acto de fuerte contenido político, con una imagen muy muy fuerte en la Quinta de Olivos, donde el ministro Guzmán estaba sentado en la cabecera de la mesa junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández el presidente y Sergio Massa, y casi todos los gobernadores también allí presentes. Al día siguiente, esa propuesta que fue presentada en ese acto político fue efectivamente presentada ante la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos. A partir de ese momento comenzaron a correr los 20 días que tienen los acreedores del país para responder si aceptan o no esa propuesta. El plazo de esos 20 días se cumple el próximo viernes 8 de mayo, el día antes de nuestro próximo programa, a las 17 horas de la ciudad de Nueva York, que son, creemos, las 18 horas de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces nos preguntábamos, bueno, ¿por qué tenemos que estar pendiente de lo que va a pasar el viernes y qué se dirime en esa noticia que llegará?
Bueno, como decías, la propuesta fue presentada, la propuesta que hace el Estado argentino, ¿no?, a los acreedores de reestructuración, básicamente son una cantidad de bonos, que son los bonos de la deuda argentina en dólares con jurisdicción internacional. Específicamente es esta deuda que básicamente asciende a 66.000 millones de dólares y que tiene una cantidad de vencimientos a lo largo de los próximos años, incluyendo el de este año, que era 4.500 millones de dólares lo que se vencía, y que el gobierno, a partir de esta reestructuración, propone no pagar. El año que viene eran otros 8.000 millones de dólares, en el 2022 lo mismo. Básicamente la propuesta consiste en, como se sabe, ¿no?, se ha publicado bastante, consiste en extender durante 3 años de gracia, extenderle 3 años de gracia al Estado argentino de no pagar estos vencimientos. Recién se empezaría a pagar en el 2023, y también se hace una reducción del stock de deuda, básicamente 3.600 millones del capital total de la deuda, que no es tanto, en ese sentido, 5,4% del capital que se debe. La mayor cantidad de quita está en los intereses de la deuda, que básicamente hay una quita de 37.900 millones, casi 38.000 millones de dólares, que constituye el 62% de la deuda, digamos, de los intereses, ¿no? La gran pregunta es si esta propuesta de reestructuración del Estado argentino respecto a los acreedores es será aceptada o no será aceptada, si es lógica o no es lógica, y realmente cuesta definir esto. Por eso me parece que es tan importante lo que va a suceder esta semana, que va a ser el viernes, como contabas vos, en donde va a haber una primera respuesta por parte de los acreedores, ¿no? ¿Por qué digo que no está claro qué va a pasar? ¿No? Hay analistas que dicen una cosa y otros que dicen otra. No hay una unanimidad en este sentido, y tiene que ver con el contexto en el cual transcurre esta discusión, que venía de antes, por supuesto, venía desde que asume el gobierno. De hecho, Martín Guzmán, el ministro de Economía y el protagonista de toda esta negociación, prácticamente su principal misión desde que asume en diciembre el gobierno es reestructurar esta deuda. Como recordamos, el presupuesto no, ni se presentó ni se votó. Esta gran discusión sobre si hay un plan económico o no hay un plan económico, todo sujeto a la resolución de este problema. Pero el contexto principal o el elemento principal que ya vuelve difícil de discernir si esto es una propuesta que puede ser aceptada o no, es la situación actual de emergencia total a nivel global, en la cual no solo la deuda argentina, que hasta este momento era una de las más complicadas, una de las más cercanas al default, sino un montón de otras deudas soberanas de los estados, e incluso se empieza a hablar de la posibilidad de un crack importante en las grandes empresas a nivel global. O sea que la deuda ya deja de ser un problema solo argentino y de algunos otros 2 o 3 estados más, y pasa a ser un problema muy difícil de resolver, casi sin solución, digamos, y se prevé, incluso los organismos internacionales de crédito empiezan a hablar de condonaciones masivas de la deuda. En este marco, digamos, la cuestión del viernes va a ser decisiva, y hasta ahora lo que viene habiendo, hablando con algunos analistas de este tema, que conocen el paño, que incluso participaron de la reestructuración anterior en el 2002 de la Argentina, comandada en ese momento por Labaña, cuando era el ministro de Economía, lo que se comenta es que las posiciones que sabemos hasta el momento, tanto del gobierno argentino proponiendo esta reestructuración que antes mencionaba mínimamente, y anunciando que no iba a haber variación, no va a haber negociación, esta es la propuesta argentina, y si no la aceptan, nos vamos al default, eso dice el Ministerio de Economía. Y por otro lado, salieron algunos comunicados de los fondos de inversión, que tienen que, los principales fondos de inversión, tenedores de los bonos de deuda argentina, que tienen que, son los que tienen que manifestarse el viernes precisamente, y que los van a definir si aceptan o no, también han emitido comunicados y públicamente han salido con muchos operadores mediáticos y demás a plantear que no van a aceptar la deuda y la oferta, y lo más posible es que el viernes rechacen esta oferta, y a partir de ahí empezará un proceso de negociación que va a durar una semana más, 15 días más, no mucho más, 10 días, hasta el 22 de mayo, que es el momento en el cual se va a definir si Argentina entra en default o no. Básicamente, esta es la cuestión. Se discute uno de los elementos importantes de la economía argentina en los próximos años, el próximo viernes, y supongo que quizás el próximo sábado estaremos hablando de este tema también.
Vamos a tener la oportunidad el sábado temprano comentar lo que pase el viernes. Este programa de radio tiene tres temas de la semana y también tiene tres temas musicales. Hoy escuchamos primero Canción Total del dúo catalán María Arnal y Marcel Bajés, que es una canción que integra el disco 45 Cerebros y un Corazón, un disco que tiene que ver con un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil Española. Después escuchamos el tema One, que es un tema de YouTube interpretado por Johnny Cash. Y ahora vamos a escuchar a Woz haciendo Luz de Lito.
Diario, pero se ve que Dios no escucha los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió con mala tu belleza. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un pueblo feo, unos ojos de madera. Y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, te esparcen los gases. Y solo puedo pensar en que me olvide el envase. Que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo que hecho un kamikaze. Lo que genera un desfaz y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen para la ley. Me la enchufa, la chupa el dedo, la enchufa. Pero no es que la incoherencia me seduce.
Nos vamos a encontrar de nuevo ustedes y el proyecto Crisis el sábado que viene a las 8 de la mañana acá por Radio Nacional en un rato, al igual que va a pasar todos los sábados. Este programa va a estar disponible para ser escuchado en un podcast que podrán encontrar si nos buscan en nuestras redes sociales, que son @crisisrevista en Twitter y crisis-revista en Instagram, y también en todas las plataformas de podcast. Hicimos este programa el colectivo editorial Crisis Revista y Valeria Presa en la producción, Marcelo Cruz en la operación técnica. La producción artística y la musicalización de este programa estuvo a cargo de Gastón Montel. El podcast estará editado por Alejandro De Masi. Le agradecemos a Flavia Medici también por prestarnos su voz para el podcast que podrán escuchar. Hoy estuvimos en la conducción de este programa Mario Santucho y yo, Jim.